Ahora, a ser buenos. Adelante, señor Hirugo.
Buenos días en el Día Mundial de la Bondad. Bueno, planteaba hace un rato el tema de la declaración. Es más bien una declaración de intenciones. Habrá que ver cómo piensa implementar el presidente Luis Abinader su deseo de priorizar la industrialización del país. Industrialización. Y esto remite obligatoriamente al pasado reciente, mediano, etcétera. En el país, a finales de los años 60, el presidente Balaguer lanzó la famosa ley 298 y 299, que tendían a industrializar, a sustituir importaciones, es decir, a estimular la creación de empresas en el país, fábricas sobre todo, fábricas, es decir, producir, elaborar, industrializar, valga la repetición, muchos productos que teníamos que importar, productos terminados. Quizás el ejemplo más notable en ese momento fue, por ejemplo, el surgimiento de las fábricas de neveras dominicanas, la Nedoca. Era muy común que aquí incluso se conocía, se decía, mucha gente, el que tenía, y no era muy difícil viajar al exterior por asuntos, digamos, de divisas, porque el dólar estaba casi a la par con el peso dominicano, y entonces conseguir un dólar era, todo el que tenía un peso, quizás tenía que agregarle 5 o 10 centavos, pero conseguía fácilmente, prácticamente era equivalente la moneda, el peso dominicano con el dólar. O sea que el problema de las divisas no era como ahora un problema. El asunto sí, claro, era conseguir el visado, etcétera, pero mucha gente incluso compraba, iba a Puerto Rico, iba a Miami, iba a otros sitios a comprar algunas cosas, algunas cuestiones que hoy son de uso muy común y que el mercado estaba rotado de neveras, de estufas, de esto, de aquello, de equipo, acondicionadores de aire, etcétera. Bueno, se pretendía sustituir las importaciones que fuera posible en el grado de desarrollo que tenía el país, y se generó eso, se creó la zona franca de Herrera y se le dieron muchísimas exoneraciones y facilidades y estímulos a personas, a empresarios, a capitalistas, para que instalaran sus empresas aquí y sustituyeran algunos de esos productos que pudieran ser, en vez de importarlos, que pudieran ser producidos aquí. Pero sabemos que quizás por la poca experiencia del empresariado dominicano, del capital dominicano, muchos empresarios que se metieron en esa área, invirtieron en ese sector, a pesar de todas las facilidades que le estaban dando, pues no fue una industrialización muy notable. Fue muy pobre, fue muy lenta. Más bien, mucha de esa gente, de los que ingresaron, se colocaron bajo esa ley, lo que hicieron más bien fue aprovechar las facilidades de exoneraciones, de conseguir préstamos, de conseguir naves industriales, etcétera, y muchos se dedicaron, en vez de a fabricar, en vez de a la industria, se dedicaron al comercio y a la intermediación. Luego fue que, bueno, algunos sí, otros empresarios, sobre todo los que se aglutinaron en el CONET rápidamente, entonces no era CONET, sino, bueno, Consejo de Hombres de Empresa. Sí comenzaron a estimular y a fabricar, y comenzaron a exigir también que el Estado legislara para que hubiese una competencia leal en la industria que se estaba, en el sector industrial que estaba surgiendo. Más recientemente, a principio del milenio, pues se lanzó una ley para estimular la inversión, sobre todo en la frontera del país. Pero los pocos que se atrevieron a invertir capitales ahí, de hecho, lo que hicieron fue que tuvieron el bombardeo del sector organizado de la industria nacional, sobre todo a través de la Asociación de Industria. Ya me imagino que Circe Almanzar debe estar preparando la réplica, pero bueno, Lo cierto es que no hubo mucha inversión, mucho estímulo. Algunas empresas lo hicieron, invirtieron ahí, crearon alguna fuente de trabajo, pero tampoco ha habido mucha cosa. Ahora que se habla de industrializar, y le pregunto en este caso a Emil de Guarí, que vive y conoce las interioridades de un país desarrollado en todos los sentidos, pero también en su industria, en fin, ¿cuál sería como el elemento principal que el gobierno debería tomar en cuenta para tratar de industrializar este país? Que si bien tiene un sector industrial un poquito maduro ya, pero todavía se nota como muy tímido, muy atrasado, muy querer estar a la sombra de la protección del Estado y no precisamente de desarrollarse en base a una competencia.
Mira, buenos días, Conde de Constanza. Y una vez más nos reiteras el lujo de tener una persona como usted en el programa, porque ese resumen que usted acaba de dar, hay muy pocas personas, hasta, bueno, quiero felicitar a Pedro Brache, que fue reelegido presidente sí, del CONEP. Muy pocas personas en el CONEP, en la AIRE, todo eso, tienen la capacidad para dar el resumen histórico industrial que usted acaba de dar sobre la República Dominicana. O sea que tengo que empezar por felicitar. Mira, la República Dominicana está en una condición privilegiada por estabilidad política, por localización geográfica, por la asociación con los Estados Unidos, nuestro socio que queda a una hora y pico de distancia, y son oportunidades que hay que aprovecharlas. ¿Qué tiene que suceder? Una de ellas es muy importante, es de alguna forma el que va a invertir, el que va a decir, bueno, vamos a industrializarnos, el presidente va a presentar nuevas ideas, nuevos incentivos, pero también tenemos que tener la confianza. La palabra confianza es muy importante, porque si yo voy a hacer una inversión multimillonaria por endeudamiento, por asociación con una empresa extranjera, yo quiero que a mitad del juego no me cambien las reglas del juego. Entonces eso es muy importante, tener una confianza en que lo que se está diciendo es real y efectivamente real, valga la redundancia, y que las reglas son válidas, vale la pena hacer la inversión. Pero óyeme, nosotros tenemos, ¿por qué no tenemos una industria, qué sé yo, de cualquier cosa? Nosotros tenemos, envidiable es la situación de las zonas francas. Las zonas francas han cumplido a través de los años se demostró cuando el gobierno, en la situación con Hipólito y después con el gobierno del presidente Fernández, que el 50-1 y las quiebras y todas esas cosas, y que después lo bajaron de repente y todo eso, pero la República Dominicana en el área de zona franca ha demostrado que se puede reeducar, que puede levantarse de nuevo, que puede ser esa famosa ave fénix que se levanta desde las cenizas famosas cuando llegamos a tener 20, 30 mil personas desempleadas por esos grandes números. Y en el área industrial, nosotros, algo que ha sucedido, yo recuerdo mucho, Andrés, cuando hablábamos de que las nedocas eran muy superior a las que se importaban, porque las neveras Nedoca venían con el DNA dominicano y sabían lo que era un apagón y lo que era una inestabilidad eléctrica y todo eso. Y desafortunadamente, pues esa compañía, esa industria desapareció por razones de los propietarios, de los inversionistas, pero también por el gran auge de las importaciones. Sí. Y las importaciones, con esos incentivos que tú mencionas, lograron sustituirla en muchos rubros, sustituir la industria local, y eso desafortunadamente no crea la cantidad de empleo, que una de las cosas que se necesitan es crear empleos. No es lo mismo tú tener una fábrica de nevera donde tú tienes 3.000 empleados que tener una compañía que es intermediaria de importación de nevera. O sea, son dos cantidades de empleomanía diferentes, pero es una situación muy buena, una situación, un incentivo que yo aplaudo, pero hay que dar claridad a los beneficios y a como te digo, a mantener las reglas de juego, porque si bien es cierto de que en la República Dominicana estamos importando hasta, bueno, estamos importando hasta la pica de ojo. También es cierto de que hay una mano de obra latente, hay locales, como tú decías ahorita, el de la zona industrial de Herrera, cuando eso lo creó el presidente Balaguer hace 1000 años. Hay lugares, hay tierra, hay todo, pero y hay empleados, y hay gente con ganas de trabajar. Y ojalá, o sea, óyeme, en el mundo hoy, dígame.
Sí, o sea, que la seguridad jurídica, las reglas del juego, es el elemento, exacto, quizás más importante. Que no se cambie.
Eso me va a dar la confianza, claro, de yo sentarme y hacer un plan de negocio y un business plan, sí, y esto es el financiamiento, y estos son los empleados, y el cash flow, el flujo de caja del primer año y del tercer año, y en el cuarto año vamos a ver números positivos, etcétera, todo eso. Pero, porque son inversiones grandes. Y la otra cosa también que debemos darme cuenta es que en el mundo, y sobre todo en este nuevo mundo, hay muchísimas necesidades, hay muchísimas industriales, que si son piezas de vehículo, que si son... hay una lista enorme de cosas que se necesitan en el mundo. Todo lo que tenemos en la zona franca con el tema de los equipos médicos y los bajantes, uh-huh, y los sueros y todo eso, que hay miles de personas trabajando en eso. Pero hay muchísimas cosas que se necesitan. Ahorita hablaba Carlotti en las noticias del problema político en Perú, la situación en El Salvador, en países donde no presentan esa confianza, no presentan esa estabilidad, y nosotros tenemos eso. Nosotros, quiera o no, si usted es de un partido o del otro, pero el mundo, y eso lo vemos en el valor, la cotización de los bonos de la deuda soberana dominicana, que están sumamente a prima, sumamente por encima de su valor de emisión, el mundo nos ve con ojos muy positivos.
Esto habla de que prácticamente la industrialización también apunta quizás a que venga capital extranjero,
exacto,
industrias extranjeras a instalarse aquí. Hay procesos a veces que si usted lo compra o lo alquila, una fábrica, qué sé yo, de latas, uh-huh, de latas para
enlatar cualquier tipo de... La tapita de la Coca-Cola.
Exacto. Entonces, ese tipo de cosas... tienen unas patentes y unos controles que prácticamente a veces los propietarios no lo venden, pero sí lo se comprometen o pretenden muchas veces instalarse en otros países para fabricar, digamos, esas tapitas de refrescos. Entonces, muy bien, lo importante sería primero que esa industrialización vaya en el sentido o vaya conectado estrechamente con productos o con materia prima local, porque de nada vale pretender también industrializar, como ha pasado mucho, por ejemplo, con los plásticos. La mayor parte de la materia prima de las fábricas de plástico que hay aquí es importada, la materia prima. Imagínense, y además hay que importar las maquinarias, la tecnología, etcétera. Entonces, no se trata ahora de industrializar o de repetir, de sobreabundar en áreas que ya están cubiertas en el país. Incluso, de hecho, creo que hay una producción hasta mayor. Bueno, por suerte también se exporta, por ejemplo, el caso de los plásticos. Pero me refiero o pretendo que se enfoque esa industrialización en áreas, por ejemplo, de materia prima, tanto agropecuaria como del orden, qué sé yo, minero y demás, que efectivamente sea también, haya una conexión, no que sea el trasplante de una industria, una fábrica de cosas cuya materia prima también hay que importar, porque así... Entonces, eso ya está cubierto aquí con la famosa zona franca. Es decir, empresas extranjeras que vienen aquí a producir y lo único que aportan prácticamente es el dinero que pagan por el salario a los empleados. No más de ahí, porque después su materia prima y su producción viene de fuera y es para afuera que va. Sí. Entonces, creo que por ahí sería bueno que también se tome muy en cuenta eso. y asegurar, como tú has dicho, las reglas del juego. Correcto. Para que efectivamente esas inversiones vengan, se promuevan, incluso pretendan estar larga vida, no un periodo precisamente corto.
Está bien. Bueno, bueno, parece que se nos recorta el tiempo.
Sí, sí.
Y
sí,
es un tema muy interesante, con mucho de dónde cortar, pero llegó la jefa que nos está haciendo señas, sí, en este momento.
Así es.
Señores, aprovecho para desearle un buen fin de semana a todos. Y ahorita viene el cine y viene Doña Betsabé y todo eso. O sea, sí, que
a Carlos que se vaya, a Carlos que se vaya conectando por ahí ya. Para que
nos quedamos por aquí a escuchar y a gozar de ese espacio.
Gracias, Emilia, y hasta luego a todos.